Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la feria, al evento Agro en Punta, una innovación de este año, por primera vez, una feria agropecuaria en Punta del Este, que de inmediato y al nacer nomás ya se puso al nivel de las grandes exposiciones del Uruguay, que tienen muchísima más tradición, como el Prado, por supuesto, que es nuestra contraparte de Estello y de Palermo en nuestros países vecinos, y es una gran exposición rural. Expo Activa, que ganó un lugar en el mundo agropecuario porque se desarrolla con ese concepto de poder mostrar las máquinas funcionando, los equipos, los productos, con espacio para que se hagan allí mismo demostraciones, sea que se plantó con tiempo, o se planta allí, o se aplicó, o se, bueno, lo que sea, pero que hay un área demostrativa, que siempre es tan interesante eso para los productores, y la Expo Melilla, digamos, que bueno, reúne un mix de opciones y que también ha ganado su espacio. Agro en Punta, para hacer su primera edición, fue un éxito rotundo. El lugar está hecho para eso, o sea que desde ese punto de vista, si bien hay que prepararlo mejor para la próxima vez y en un afán de aportar un granito de arena a la mejora del proceso a futuro, voy a puntear, después de haber recorrido, voy a puntear ideas. Yo recorrí mucho, yo fui a muchas ferias de este tipo, pero a nivel internacional, que son ferias de negocios relacionadas con el sector agropecuario. No es lo mismo que una feria de maquinarias, donde cada empresa trae su última generación de tractor o de maquinaria agrícola o de producto agroquímico. No, 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 no. Son ferias de negocios agropecuarias. Es un perfil diferente, es una exposición, es una feria, pero la orientación es distinta. Y por ser Punta del Este el lugar elegido y por ser ese predio que tiene características buenas para una cosa, pero no buena para otras, creo que a este éxito rotundo que se consiguió en esta primera edición hay que agregarle y ajustarle temas para que la próxima sea mucho mejor. Y veamos los aspectos positivos. En primer lugar, bueno, Punta del Este es un punto al que la gente quiere ir en verano, porque ir a pasar 2 o 3 días allí es algo atractivo para los operadores del rubro que sea y sus familias. O sea, no es un contra natura, no es ir a algo un poco forzado, sino todo lo contrario, es un imán. Si la gente dice, vamos a estar allá, bueno, qué suerte, la señora quiere ir, los hijos quieren ir, aprovechamos y nos quedamos esos días o algún día más, y eso está bueno, forma parte del contexto, tanto para los que visiten o se instalen o sean sponsor o sean, digamos, conferencistas locales o extranjeros. Punta del Este es un punto de atracción y eso ayuda, y está bueno que así sea. Segundo, el Centro de Convenciones de Punta del Este fue creado para este tipo de eventos, o sea, tiene las instalaciones bien cómodas para realizarlo, tanto sea los salones de exposiciones como las grandes áreas para tener stands y tener, digamos, áreas de servicio, como todas las áreas de baño, etcétera, etcétera. Y tiene también comodidades para estacionar. Los americanos dicen, no parking, no business. O sea, si no hay lugar de estacionamiento, no hay negocio, no hay de qué hablar. Bueno, están previstos lugares cómodos de estacionamiento. Para, obviamente, acompañar la asistencia de todos los que tienen que llegar y estar allí, quedarse muchas horas, etcétera, etcétera. O sea, todo eso va muy bien. En cuanto a la parte de infraestructura, que entiendo yo que estaría bueno analizar para mejorar para la próxima, me parece que no es un lugar para la exposición estática de máquinas. No es el lugar. Al rayo del sol, ir allá, área que no es amplia, no veo como que sea el leitmotiv, que sea el corazón de esta feria mostrar unos fierros, por más nuevos y atractivos que sean. Creo que para eso hay otras exposiciones y de alguna forma está bueno que vayan haciendo especializaciones este tipo de ferias. Este no es un lugar para llevar campeones reproductores, ¿verdad? No, no era la idea, no, no era la idea. Fierros tampoco. No, tractores, maquinarias agrícolas, no, no es para este lugar. Para mí Agro en Punta quedó bastante claro, es para un agro intelectual en Punta, no físico, intelectual, todos los temas de pensar, de analizar, de saber, de estar al día. Ahí sí, eso sí, y en muy buena medida se logró. Porque el perro mueve la cola y no la cola mueve al perro. Acá, en esta Agro en Punta, el perro fue la parte intelectual, comercial, no la parte física de mostrar un aparato en el campo, como es la parte estática afuera. Después, dentro, siguiendo con lo de la infraestructura, como dije, es muy cómoda, es muy amplia, pero hay que ajustar algunas cosas, obviamente. La acústica del lugar amplio donde van los muchos stands chicos, no el área donde están, digamos, los stands grandes frente a la sala de conferencias, sino la otra área donde hay muchos stands chicos uno al lado de otro, ahí la acústica es espantosa. Eso no es problema de los organizadores, obviamente. Es algo del lugar que hay que ajustar. Eso es un galpón de lata enorme y muy alto. Y ahí los sonidos, las voces, suben hasta el techo, rebotan en esos fierros para todos lados sin ninguna amortiguación y la acústica es espantosa. Eso se arregla, digamos, gente que sabe de acústica lo domina perfecto. El asunto es ponerle, digamos, amortiguadores a esos metales, sean telas, sean, digamos, placas de lo que sea, pero eso se corrige, pero hay que corregirlo. En un lugar donde la gente va a conversar y a escuchar lo que otros conversan, la acústica es clave. Y en esa área grande de stands, la acústica espantosa. Tema para arreglar para la próxima, cosa que en el marco de una feria de esta categoría y de esta potencia, resolver eso que además no es cambiar el galpón para siempre, se instalan, digamos, bandas de telas que van, digamos, amortiguando los sonidos o placas de algo parecido al cartón que tiene, digamos, ese efecto de que mata los rebotes de sonido. Después, otro elemento importante es que en estas ferias donde la gente tiene que poder conversar tranquila, porque es el corazón finalmente del asunto, conversar, está bueno que haya exposiciones porque ahí, bueno, los expositores le hablan a un público que pueden ser 1.000 personas y está perfecto. No es una conferencia, es una charla de a uno, de dos, de tres, de varios expositores con debate o con lo que sea. Todo eso está muy bien y se hizo muy bien. Pero una gran parte de estas ferias, por lo menos a nivel mundial, que le llaman acá ronda de negocios, consiste en que las personas interactúen entre sí en pequeño comité. O sea, se junten los de la empresa tal con tal. O los que vienen del exterior y quieren averiguar tal cosa y preguntar por tales servicios. Ese tipo de reuniones son reuniones chicas, 5 personas, 3 personas, mano a mano. Para eso no había lugar cómodo. No había un lugar donde uno podía sentarse a conversar con una, dos, tres, cuatro, 5 personas tranquilo en un lugar en silencio donde tampoco tenía pegado al lado a otra gente, porque muchas veces uno quiere hablar de lo suyo sin estar, digamos. Esos son privados, que en este tipo de ferias en el mundo hay privados. O sea, privado, ¿qué quiere decir? Y dame un espacio para mí, para yo sentarme con este señor y hablar tranquilo 20 minutos. Y eso hay que preverlo, hay espacio donde hacerlo. Pero no, no, no estaba, digamos, en el restaurante. Había mesa de restaurante donde a veces la gente se sentaba a comer, a veces a tomar un café cuando no era la hora de la comida, pero no, no es eso. Uno no quiere sentarse en un bar a conversar temas de negocios a veces sofisticados, importantes y muchas veces confidenciales. Tiene que haber áreas un poquito aisladas para que la gente se pueda sentar a conversar tranquila. Segundo tema de ajuste, digamos, del diseño o de la infraestructura. Tercer tema, los servicios. Había colas largas para comer. Eso no puede pasar. ¿Y por qué no puede pasar? Y porque eso es fácil de arreglar. una caja, una sola caja en el servicio de restaurante. Con lo cual tenés personas importantísimas en el mundo que quieren comprarse un sándwich caliente o algo para comer algo rápido y seguir en su trabajo, en sus reuniones, en sus cosas, y tiene que pararse atrás de 15 personas esperando para que le cobren un sándwich caliente. Eso en el mundo no funciona así. Primero, tienen un área de comidas. Es otra área distinta, no en el medio de la feria. La feria es feria, el área de comidas es al costado. Solo áreas de comida, muchas ofertas. No una cosa, no muchas ofertas, muchos oferentes de comida. Y muchas veces en el mundo se hace con food trucks, o sea, con esos camioncitos que son especializados. Este es especializado en los chivitos, este es especializado en el sushi, este es especializado en el asado, este en las pastas, este no sé qué. Y entonces hay 8 o 10 de esos food trucks, trucks es camión. Entonces ese es como se llaman en el mundo. Es una plaza de comidas que está afuera y aparte. Entonces no está el olor de la comida entre los demás, no está el ruido de que no, la Coca-Cola, alcanzámela, que no le... No. Eso afuera, en una zona de food trucks, donde cada uno de esos camioncitos, por supuesto, tiene su carpa, con sus sillas, sus mesas, su comodidad para que se siente lo que tienen la preferencia de ese tipo de comida. Entonces hay muchas cajas, hay muchas opciones, muchas más que las que había. Y allí entonces la gente que quiere comer algo va y come tranquila, porque comer tiene que ser, digamos, en un espacio tranquilo para eso. Eso yo creo que hay que cambiarlo, lo del servicio de alimentos no estuvo bien, nada que ver con cómo yo lo he visto en las grandes ferias internacionales donde he ido, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, y no es así, no tenés nada adentro, metido adentro de la mitad de la feria, un barcito modesto, chiquito, con una sola caja, colas largas para pagar una Coca-Cola con un sándwich y después esperar no sé cuánto para que te entreguen lo que pagaste. No, eso no estuvo bien resuelto. Después, siguiendo, dejando la parte de infraestructura, pasando para la parte del contenido, muy bueno el contenido relacionado con la sostenibilidad, eso atraviesa todas las producciones, me parece que tiene, digamos, un atractivo que va a ser creciente y preponderante, buenísimo. Va a haber siempre nuevos temas, porque esto va cambiando muy rápido y los temas van siendo muy importantes uno arriba del otro, y lo que hoy hablamos, el año que viene probablemente ya no, todo aquello que dijimos no va más, ahora es así, y bien, eso está bueno, eso muestra que hay vida ahí, que los conocimientos cambian, que las cabezas cambian, que el mundo cambia, o sea, hay que seguirlo, hay que estar, hay que traer a los mejores, eso es a nivel local y mundial. Y hay que estar realmente en punta, agro en punta, en materia de ambiente, clima, biodiversidad, sostenibilidad, ciclo del agua, ciclo de los nutrientes, la parte de todas las relaciones sociales que van relacionadas con la producción agropecuaria, es importantísimo, cada vez más importante. Miren los tractores en Europa de los agricultores, ¿eh? ¿Cómo está la relación social entre los agricultores y su sociedad en Europa? Entonces, así como tiene que haber un área conceptual en las conferencias, en los debates de sostenibilidad, sostenibilidad productiva, ambiental, tiene que haber una sostenibilidad social. Los productores tienen que estar en muy buena relación y defendidos por la sociedad que los rodea y no enquistados adentro de ella y en posición de enfrentamiento, como pasa en muchos casos si tenemos Europa para entender que esto está sucediendo así en Europa. Y no queremos tener que llegar a que los agricultores en Uruguay saquen sus tractores y llenen las plazas de todos los pueblos del país y tranquen todas las carreteras del país. No queremos llegar a eso. Pero para no llegar a eso, los productores tienen que hacerse escuchar y tienen que haber debates sobre la parte social. ¿Qué precisan y requieren los productores rurales que no están obteniendo de su sociedad? ¿En qué están molestos y en qué están disgustados los productores rurales nuestros? Y sí, están disgustados por muchas cosas. Y la verdad es que nadie le da bolilla. Y entonces empieza a levantarse presión poquito a poquito. Y es la situación de la rana que la ponen en agua fría y le empiezan a calentar de a poco el agua. Y bueno, llega un momento en que se arma lío porque la rana se muere o salta del lugar porque el agua está caliente. Pero es lío. Entonces eso hay que prevenirlo. Y entonces darle sostenibilidad social a la actividad agropecuaria, mirando eso, escuchando cuáles son los reclamos de los productores, qué están pidiendo que no les dan bolilla, qué los tienen incómodos, cuáles son las trabas para su producción. Es muy importante. Esa es la parte intelectual de una feria agropecuaria, que es el corazón de lo que tiene que ser esta, porque está bueno que sea en un lugar así. Además de eso, creo que la parte comercial, comercial pura, digamos, estuvo buena y tiene que estar mejor la próxima. Comercial en el sentido, sí, hay empresas que ofrecen servicios y bienes. Perfecto, interesante, cómo no, eso está bien. Pero además, la parte comercial país, política comercial del Uruguay, ¿dónde estamos pudiendo vender? ¿Dónde no? Uruguay está pagando 600 millones de dólares de aranceles por año, plata que se llevan gobiernos de otros lados y que podrían estar arriba de los precios de los productos que nosotros exportamos y que los consumidores en la otra punta los pagan. Entonces, es un costo para nuestra operación agropecuaria que tenemos. Bueno, eso no es solo agropecuario, ¿no? Pero dentro de eso, el agro es muy importante. Es una proporción altísima de los casi 600 millones de aranceles que Uruguay paga por año. Bueno, todo el esfuerzo país en materia de conseguir mercados, que lo hace y lo hace bien, pero conseguir menores aranceles, que no ha sido muy exitoso en eso y hay que reforzar, y eso no es de izquierda o derecha, eso es política de Estado nacional. Tenemos que poder vender nuestros productos al exterior, porque eso es vender trabajo uruguayo, y que otros paguen los sueldos uruguayos, y está bueno eso hacerlo sin que entre medio haya una carga, como son las detracciones en los países que tienen mala política propia interna, y son los aranceles cuando no tenés los acuerdos de libre comercio y los accesos a mercado que precisás. Entonces, toda la parte comercial hay que darle otro peso, mucho más importante. Y también hay que darle, a mi juicio, espacio y lugar para presentaciones y debates en otras dos disciplinas, por llamarlo así, que estuvieron poco presentes esta vez y que creo que hacia el futuro hay que hacer que ser. Uno es la parte tributaria, legislativa, las normas, las regulaciones. Toda esa área es importantísima para la producción agropecuaria y se está volviendo cada vez más importante. Los impuestos, las regulaciones, los permisos. ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? ¿Por qué? ¿Hacia dónde va? ¿Qué normas? Debatirlas. ¿Esta tiene sentido? ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver, opiniones discrepantes, de expertos, de gente muy pesada, que opina distinto. ¿Y esto por qué? Y bueno, la defensa de los que lo sostienen. ¿Cómo? ¿Y por qué no lo sacamos? ¿Y por qué no lo cambiamos? ¿Y por qué en otro país se hace así y acá lo hacemos asá? ¿Y cómo? Y dale, en los temas ambientales, en los temas de permisos productivos, en los temas de productos habilitados, en muchos temas, esa parte hay que debatirla todos los años. Porque eso no es, ahora está bien y ya para siempre. No, no es así. No es así. Esto en el mundo se estudia todos los años de nuevo y se cambia todos los años. ¿Por qué? Porque se mejora, porque se aprende, porque se estudia como hacen otros y se evalúan resultados y se progresa. Y no hay que cristalizar las cosas. Esto hace 15 años que se hacía, entonces quedamos clavados así para siempre. No, no señor. Y para eso hay que poner el zorrillo arriba de la mesa. Esto está funcionando así y está funcionando mal. ¿Por qué funciona así? ¿Por qué en otro lado funciona de esta manera y en otro de este otro y en otro de este otro? ¿Por qué acá estamos clavados con esta resolución o este decreto o esta norma? Y la parte tributaria también. Y ahí que aparezcan los especialistas, todos los que dan servicios de administración de campos. Ahora hay muchas inversiones en el mundo que son institucionales en el sector agropecuario. Fondos de pensiones que invierten en campos, pero necesitan el apoyo local de la parte administrativa, de la parte de tributaria, de la parte de las cargas sociales, de todo eso, necesitan servicios profesionales de clase mundial que estén a su vez cambiando y mejorando. Entonces, todo ese sector que es negocios, por supuesto, esto es por plata, pero no en el área de conocimientos productivos puramente, sino en lo que es administración tributaria, normas, regulaciones, que eso... Toda actividad rural, no rural o no agropecuaria, industrial, servicios, todas las actividades económicas se enfrentan problemas en la parte de impuestos, de permisos, de regulaciones, de normas. Todo eso hay que estarlo analizando, discutiendo, aprendiendo y pidiendo cambios y enseñando por qué esos cambios son imprescindibles para que las autoridades vayan viendo cómo eso es un tema que en el mundo se va ajustando y acá también lo tenemos que ajustar. Y creo que eso enriquecería mucho la próxima edición de Agro en Punta. Así que con este breve punteo, digamos, de algunas ideas que las comento para ayudar en una buena, partiendo de la base de que fue una gran experiencia, de que fue un éxito rotundo, despegado, y que estas son ajustes para una evolución por la positiva. Recomiendo a los organizadores que se mostraron muy profesionales, Baciala, muy bien, fue de nivel de clase internacional, muy bien, y la primera vez no es fácil organizar nada de estas cosas, y se hizo y va a seguir si Dios quiere, y se va a institucionalizar porque los hombres pasan y las instituciones quedan, y una vez que está institucionalizado, bueno, los organizadores cambiarán con el tiempo, porque es así la vida humana, pero esto seguirá durante muchísimo tiempo, para bien de todos. Así que de ese punto de vista, bravo los organizadores de Agro en Punta, excelente feria internacional, esperamos que la próxima sea muchísimo mejor. Y con esto, estimados oyentes, me despido, hasta la próxima, si Dios quiere.